Con nosotros estarán los profesores, bueno, profesora, en primer lugar, María Jesús Ávila, el profesor López Peinado, Antonio López Peinado y el profesor Jerez. Y a los tres querría agradecerles que hoy nos van a hablar de esas asignaturas, de las químicas inorgánicas y también de la química de la coordinación. Bueno, lo he dicho, director del departamento, tiene que ser usted primero, profesor Peinado.
Lo primero de todo, dar la buena noche a todos nuestros oyentes.
Ahora venía, era para llamarle la atención, decir preparado y decirle buenas noches, profesor López Peinado.
Muy buenas noches.
Gracias por haber encontrado estos minutos. Profesor Ávila, María Jesús Ávila.
Buenas noches.
Lo mismo, muchas gracias por estar aquí. Profesor Jerez, también buenas noches y gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Bueno, el título, cuando estábamos haciendo la presentación, en general he dicho que nos iban a hablar ustedes de esas asignaturas de las que todavía a lo mejor no hemos hablado. O sí se han mencionado, pero vamos, hoy en profundidad. Química 1 y química inorgánica 1 y 2. ¿Es así?
Sí, bueno, sí que hemos hablado ya veces, vamos, por son dos asignaturas cuatrimestrales. Lo que sí queríamos, bueno, como estamos dos asignaturas anuales, pero como estamos al comienzo del segundo cuatrimestre, estamos recién finalizados los exámenes, pues bueno, era simplemente un pequeño recuerdo de cuál es la dinámica, cómo funciona, pero vamos, queremos ser muy breves en esa exposición y sobre todo dedicarnos los pocos minutos que tenemos pues a dar una perspectiva, digamos, de qué es la química inorgánica, de que la química inorgánica, aunque parezca un término así árido y distante, que pues ponerla encima de la mesa y que nuestros oyentes, nuestros alumnos se den cuenta de que realmente la tienen encima de la mesa.
Como hicieron ustedes en el anterior programa, profesor López Peinado y profesor Jerez, en concreto con el carbono, me parece que fue.
Sí.
Y que era altamente interesante. O sea.
Claro, es que de alguna forma una de las prioridades que entiendo yo que hemos de tener es transmitir a nuestros alumnos que aquello que están estudiando, que aquello que están aprendiendo, sirve. Que realmente tiene reflejo en cada día, en cada actividad, en cada momento, en cosas a las que a lo mejor jamás han pensado, pero que están ahí.
Y que pueden ser a lo mejor también objeto de dedicación, incluso laboral, o sea, un puesto de trabajo en el futuro como químicos, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces empecemos con ese recordatorio que decía el profesor López Peinado de las químicas inorgánicas 1 y 2, a estas alturas de curso.
Muy bien, pues por empezar por la primera, que claro, como es lógico, pues no se puede empezar por la segunda, la química inorgánica que es la asignatura que se da en segundo curso, es la química inorgánica más general. Dedica su unidad, su segundo cuatrimestre a la unidad didáctica 4, 5 y 6, que voy a leer así muy muy rápidamente. La unidad didáctica 4, combinaciones hidrogenadas de los elementos no metálicos. La unidad número 5, otras combinaciones de los elementos no metálicos. Y por último, la 6, compuestos de coordinación. Y luego hace también una pequeña introducción a la química organometálica. Y respecto a la química inorgánica 2, la avanzada, pues yo le cedo la palabra a mi compañera, a la profesora Ávila.
Vamos a ver, en la inorgánica 2, bueno, pues recordar a los alumnos que hay una serie de temas que a estas alturas habrán recibido todos, espero, en dos adendas. En una adenda están los temas 15, 16, 17, 19 y 20 del programa, y en la tercera adenda están los temas 26, 27, 28, 31 y 32. Bueno, 31 y 32 recibirán unas indicaciones respecto a la bibliografía para poderlos preparar. El resto de los temas pues los pueden preparar con el libro de texto del profesor Gutiérrez Ríos, bueno, o por otro libro de química inorgánica.
Bueno, esto como recordatorio de lo que les queda.
Respecto al programa.
Al programa, luego las indicaciones, pues, volver a reiterar lo que hemos dicho ya mil y una vez. pues que nos tienen a su disposición en el departamento, en el horario de guardia y cuando tampoco y cuando no hay horario de guardia también casi, que se lean con atención las indicaciones y las sugerencias que le vienen en la guía del curso, que de alguna forma es el libro de mesita de noche, aunque no, nadie lo queremos tener encima de la mesita de noche. Y que no tengan el menor reparo en ponerse en contacto con nosotros con los profesores tutores en los centros asociados cuando tengan la más mínima duda o le venga alguna cosa, que alguna inquietud que no tienen clara.
De todas maneras, si supieran los alumnos posiblemente el trabajo que da el actualizar esas guías año tras año para que tengan toda la información posible. Hombre, si no de mesilla, por lo menos la podrían dejar en el cajón de la mesilla, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que cuando la guía le llega al alumno, de alguna forma piensa que eso está ahí porque tenía que estar, pero lo que no sabe es que a esta altura de año ya se está trabajando desde hace una semana en la del año que viene.
Y a ese trabajo me refería yo. Hay un término de la química de la coordinación, que siempre era tremendamente atractivo y muchas veces un poco desconocido. ¿Podían decirnos algo sobre a esas alturas del curso?
Bueno, yo sí quería hacer otro simple recordatorio, y es que una de las asignaturas cuatrimestrales y optativas, pero bueno, que la haya elegido ya lo tiene que saber bien, y cuatrimestral, es la química de la coordinación. Y recordarle que el profesorado de esta asignatura pues está lo mismo que he dicho antes, está a su disposición y que bueno, será una asignatura cuatrimestral y que deben atender sus inquietudes que le pueda surgir durante su estudio, pues le estaremos muy muy agradecido que no la hagan llegar su duda.
Y además ese quizá, profesor López Peinado, era el mensaje más interesante. O sea, tanto la profesora Ávila como el profesor Jerez, como usted mismo, están esperando y están encantados de que los alumnos, bueno, pues si tienen algún problema, tienen alguna duda, se la consulten, llamen, pongan un correo, en fin, lo que sea con ustedes. Bueno, antes el profesor Jerez nos lo prometía, o sea, que hasta ahí era la realidad académica de nuestros programas, de las asignaturas, pero hay algo que trasciende a esa realidad académica, que es lo que en la sociedad, en la vida, en el transcurrir de la vida, llega a nosotros de la química inorgánica, y de la química técnica. Hay muchas cosas que incluso pueden ser puestos de trabajo, que siempre parece que es una obsesión mía, el que el futuro licenciado tenga perspectivas, por lo menos, de encontrar dedicación a sus estudios, gracias al esfuerzo que desde las universidades se ha hecho para completar toda una serie de, incluso, descubrimientos. ¿Cómo llega la química inorgánica, profesor Jerez, o de las realidades que se van a dar en este periodo de curso y que se estudien, cómo llega a la sociedad, a nuestros alumnos, en general, la química inorgánica y la química técnica?
Bueno, en principio hay que tener en cuenta que estamos hablando de una asignatura que forma parte de una licenciatura y en la que, por tanto, pues muchos de los contenidos son contenidos, digamos, básicos, contenidos de conocimiento fundamental. Es difícil, por tanto, hacer una extrapolación directa del contenido a su aplicación inmediata. Pero, sin embargo, sí que nos gustaba, y en esta idea, en este ánimo, es en el que hemos pensado este programa, nos gustaba avanzar un poquito en esta extrapolación, dar la idea de que realmente cuando hablamos de química de la coordinación, por ejemplo, pues están ahí implicados, y ya empiezo con la extrapolación, están implicados pues la mayoría o muchísimos de los procesos que se desarrolla en un ser vivo. Hoy en día la química bioinorgánica es una extensión de la química de la coordinación. Por la limitación de nuestros planes de estudio, por la limitación de nuestros programas, no es posible abordar esta química bioinorgánica como tal, pero sí darle al alumno mucha idea de que buena parte de los procesos a los que se está haciendo referencia, de los fundamentos que se están impartiendo en química de la coordinación, van a tener aplicación en el desarrollo en las funciones vitales de un ser vivo.
Me lo ha recordado, ¿no?, sobre la marcha, que precisamente el simple hecho, pero importantísimo hecho, de respirar es un proceso en el que lo que se está ocurriendo, está teniendo lugar, es una reacción de alguna forma de un compuesto de coordinación en la que la hemoglobina, el que es un compuesto en el que está tiene un ligando, digamos, muy grande, está unido a un átomo de hierro, a un ion de hierro 2 o 3, dependiendo de en qué momento esté de la oxidación, y ese es un proceso vital para la vida, pero es un proceso químico y de alguna forma inorgánico.
Pero, o sea, que la presencia de, porque bueno, hay mucha gente que dice que todo es química. Y bueno, evidentemente, como decía el profesor López Piñado, incluso las cosas más importantes, como puede ser la hemoglobina, ya lo creemos que es química, y además de la coordinación, ¿no, profesor Pérez?
Y además de la coordinación, y precisamente en función de esta capacidad del hierro 2 para coordinarse con determinados ligandos, pues podemos interpretar esos fenómenos que de vez en cuando sale en la prensa, una familia, una persona que se ha intoxicado con una deficiente combustión de una estufa, el monóxido de carbono se coordina a los iones hierro de la hemoglobina y la inhabilitan para la función respiratoria. Todo ese tipo de cosas, pues de alguna forma están ahí latentes, y nos gusta pues que los alumnos pues las vayan conociendo.
¿Cómo prospera al estar tan imbricada, tan metida la química, y en este caso concreto la química orgánica? Le voy a preguntar por la investigación, sencillamente. Muchas veces, ¿cómo se meten ustedes en esos procesos que conviene desentrañar en sus laboratorios? ¿Cómo se motivan o qué excusa encuentran para empezar a investigar sobre tal o cual cosa? Y sé que la pregunta es muy general, por
sí,
supuesto.
Sí, pero a mí me llamó una vez la atención una conferencia de un científico francés, ya hoy en día jubilado, pero una persona que ha contribuido enormemente al mundo de los materiales inorgánicos en particular, Paul Hagen-Müller. Este hombre, una vez, ante una pregunta similar, decía: es que investigar es resolver problemas. Y por tanto, la función del investigador es detectar dónde existe un problema y tratar de resolverlo. Esto es una respuesta probablemente muy simple, muy lineal, pero que refleja bastante bien la realidad de lo que es la investigación. Nosotros tratamos de resolver problemas.
Claro, o sea, bueno, últimamente, incluso con problemas que ocurran a nuestro alrededor, en donde la preocupación medioambiental es muy elevada, quizá todos estos problemas, esencialmente químicos, ¿o me equivoco?
No, esencialmente químicos, desde luego.
Son objeto de investigación por parte de ustedes, y también lo que me preocupa siempre, o sea, de puestos de trabajo para nuestros futuros licenciados, si quieren dedicarse incluso profesionalmente a eso tan sencillo que usted decía, que era: ¿dónde está el problema?
¿Dónde está el problema? Exactamente.
Bien, entonces, la química inorgánica, bueno, las divisiones entre una química y otra, o sea, si hablamos de química orgánica, de química física, de química de análisis, esas divisiones no son tan, académicamente es posible que sean claras, pero luego en la práctica son un conjunto de cosas que hay que conocer y que hay que practicar.
Es una cuestión de fronteras, es decir, hay evidentemente contenidos que son claramente, definidamente inorgánicos, u orgánicos, o físico-químicos, pero también hay muchos contenidos que, al estar en la frontera entre dos disciplinas, pues es muy difícil de asignar. Pero no ya solo con la química, sino incluso con la física. Cuando nosotros hablamos, y esta es una de las asignaturas optativas del departamento, de la química del estado sólido, pues en esa química del estado sólido está la química inorgánica, está la físico-química, está la física. Es una zona, un territorio común, afortunadamente común, en el que pues todos de alguna forma tenemos algo que decir.
Afortunadamente. Profesor.
Sí, no, yo quería al hilo un poco de esos espacios en los que no está claramente definido en qué área de conocimiento está la investigación ahora mismo, en la investigación moderna de cualquier laboratorio, no está exclusivamente dirigida en un único campo, en una única área, no está enmarcada dentro de un área determinada, sino que normalmente tiene interacciones, solapamientos con otras muchísimas áreas de conocimiento. Ahora mismo ya, ¿quién está investigando en el mundo y no esté utilizando técnicas analíticas? ¿O quién está trabajando en catálisis, que puede pensarse que es una parte muy inorgánica y no está utilizando compuestos orgánicos? O sea, que la frontera en la investigación utiliza varias áreas de conocimiento, y el hecho es que muchos de los grupos de investigación hoy en día están formados por personal, por investigadores con formaciones muy muy diversas, de físicos, químicos, dependiendo del tipo de investigación, médicos, bioquímicos, y todos colaboran y cada uno aporta un poquito de lo que sabe.
¿Por qué, profesor López Pinedo? Bueno, se lo pregunto a usted como director del departamento. ¿Por qué química inorgánica y química técnica? ¿Y en qué consistiría, cuál sería el kit de esa denominación?
El kit de la denominación es un poco histórica. Hace, digamos, unos 15 años, el departamento se llamaba de química inorgánica, analítica y técnica. Pues porque era un departamento pequeño, no tenía mucho profesorado, entonces cuestiones administrativas, burocráticas, exigía que los departamentos tuvieran un mínimo de profesorado. Y entonces aislar esas tres áreas de conocimiento no permitía que dieran ese número mínimo de profesorado en las tres áreas. Con lo cual, luego hubo un momento en que se llegó a ese número crítico y se pudo segregar en dos departamentos, de química inorgánica y química técnica, y por otro lado, el de química analítica, que después cambió de nombre a ciencia analítica en el caso de nuestra universidad. Y bueno, es cuestión administrativa e histórica. Evidentemente, la química inorgánica y la química técnica o la ingeniería química tienen muchos puntos en común. Pero las razones de por qué esté ahora mismo el departamento sea de las dos áreas de conocimiento es más histórica que de otro tipo.
Yo quizás con esa pregunta lo que quería era que la profesora Ávila, que está viendo cómo ustedes dos hablan, hablara también de radiotécnica. ¿Es posible, profesora Ávila?
¿De radiotécnica?
De la asignatura... ¿cómo se llama su asignatura?
De radioquímica.
Radioquímica, perdón, radiotécnica. Antes, en vez de computacional, he dicho ocupacional, pero bueno, de radioquímica.
De radioquímica. Bueno, de radioquímica podría recordarle a los alumnos que en la segunda parte, en este segundo cuatrimestre, no hay cuadernillo de problemas y, bueno, pues el programa de la asignatura... en esta parte va del tema 12 al tema 26. Ya en la guía que recibieron al principio de curso tienen pues las indicaciones respecto a la bibliografía que tienen que utilizar, y la prueba de junio constará de 5 preguntas, o sea, así como cosas.
Bueno, perdón por haber llamado técnica en vez de química.
Lo que sí quería, y para que no se me olvide antes de seguir adelante, es incidir en una cuestión importante, que es el de las prácticas de química inorgánica 2. Las prácticas de laboratorio van a tener lugar para los alumnos que son de fuera de Madrid, aquí en la Facultad de Ciencias, aquí en Madrid, en la sede central, en dos turnos, que van del 3 al 6 de marzo y del 10 al 13. Como es lógico, todos los alumnos a estas alturas están ya adscritos a uno de estos turnos, salvo que alguno se haya quedado despistado, pero bueno, espero que no sea así. Si así fuera, que se ponga urgentemente en contacto con nosotros para incluirle en el segundo turno.
Perfecto. Bueno, y en a esas alturas del curso, y siguiendo con lo que proponía el profesor Jerez, otras realidades que a lo mejor les motiven un poco en lo que queda por desarrollar de las asignaturas que hemos dicho, o en general de la actividad de ustedes, del departamento, ¿Qué realidades serían importantes para señalar?
De alguna manera, pues como casi al hilo de hablar de la asignatura de química de la coordinación, pues se introdujo una referencia a la química de la coordinación y su importancia en determinados procesos orbitales. Bueno, pues algo hemos dicho referente a la asignatura de segundo curso, algo hemos dicho referente a la propia asignatura de química de la coordinación. De momento no habíamos dicho nada con respecto a la inorgánica 2. Pues vamos a coger un poco ese programa y vamos a ver qué nos encontramos ahí.
Por supuesto.
En la primera unidad didáctica, cuyo estudio corresponde a ese cuatrimestre, la unidad didáctica 4, de repente nos encontramos ahí las aleaciones. Las aleaciones, bueno, pues inmediatamente uno puede pensar en un mundo en el que hay mucho hecho, pues las aleaciones están resistentes, desde el bronce histórico, en fin, hay, da la impresión de que estuviera mucho hecho, de que no hubiera mucho campo. A mí me gustaría poner un ejemplo de algo, una aleación. No voy a hablar de una gran novedad, esto es algo conocido hace bastante tiempo, pero todavía se trabaja bastante en este campo y muchos de nuestros alumnos las desconocen. Son, por ejemplo, la aleación de níquel y titanio, que fue la primera de las conocidas como aleaciones con memoria de forma. Estos son unos materiales interesantísimos.
¿En qué consiste? Si puedo preguntar. Por supuesto.
Son unas aleaciones, concretamente esta de níquel titanio, se conocen muchas con posterioridad. Pero por hablar de esta que fue la primera, son las aleaciones que cuando se conforman a alta temperatura, se les da una forma, se conforma un material a alta temperatura, cuando se enfrían, conservan la memoria de esa forma. De tal manera que si se doblan, si se deforman, basta calentarlas para que recuperen la conformación original. Imaginemos, por ejemplo, un parachoques de un automóvil que se ha conformado a alta temperatura y que después de un accidente de frío ha quedado abollado. Basta con calentarlo para que recupere su forma, para que desaparezcan los golpes, para que desaparezcan los bollos y para que vuelva a su estado original.
No, pero no es interesante porque todos los talleres de reparación de chapa no existirían, ¿no?
Bueno, pero existirían más químicos. No, pero sí tienen muchas aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, en aviones sometidos a un gran esfuerzo, cualquier avión está sometido a un gran esfuerzo, pero concretamente, por ejemplo, los aviones de combate, mucho más, las soldaduras son siempre puntos por donde es más fácil, donde es más probable que se inicie un fenómeno de corrosión. Entonces, en estos aviones de combate, muchas piezas ya no se unen mediante soldaduras, sino mediante abrazaderas de esta aleación, el nitinol, la aleación de níquel-titanio. Son abrazaderas que se han conformado muy cerradas, a alta temperatura, a baja temperatura se deforman, se insertan las piezas a unir y basta con volverla a calentar para que la abrazadera vuelva a contraerse y deje unidas las piezas de forma extraordinariamente rígida y sin soldaduras que constituirían posibles puntos de corrosión.
Bien, no. Bueno, pues gracias por habernos dado esa pista.
Yo sí podré, por completar y su preocupación por los chapistas y los talleres de chapa, que todavía le quedaría pintar el coche.
A no ser que un químico inorgánico encontrara algún compuesto coordinado que combinándose con no sé qué diera una pintura adecuada. ¿No, profesor Jerez?
Exactamente, que permitiera colorear la aleación. Pero vamos, esto al menos todavía no está demasiado conseguido.
Pues progrese usted en el programa, porque el profesor Jerez, como nos sigue encontrando cosas de estas, es auténticamente atractivo.
Bueno, pues encontramos, por ejemplo, a continuación los óxidos mixtos. Los óxidos mixtos son una familia extraordinariamente amplia de compuestos. En ellos se estudian, volvemos a lo de antes, estamos hablando de contenidos fundamentales, de contenidos básicos, y por tanto no es posible realizar un estudio en profundidad. Probablemente el estudio de los óxidos mixtos podría ser materia de un cuatrimestre completo. Pero en fin, por hacer alguna referencia, dentro de estos óxidos mixtos hay familias de compuestos tan interesantes como los superconductores. Los superconductores tienen estructuras que pueden vincularse con óxidos mixtos.
¿Qué le falta al problema de la superconductividad? ¿Le falta un problema físico o un problema químico para ponerse en el mercado, llamémosle así?
Le falta, eso no es un problema químico fundamentalmente, es decir, la superconductividad es un fenómeno conducido desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que se conocía a temperaturas tan bajas que desde un punto de vista económico eran inviables. En el momento en que Bednor y Müller descubren el llamado ibacuo, que es un óxido mixto, un óxido mixto superconductor a temperatura por encima de la del nitrógeno líquido, en ese momento los problemas técnicos se simplifican muchísimo. Es decir, el nitrógeno líquido es un material accesible, es un material fácilmente disponible, y por tanto el generar superconductividad en materiales que tienen temperatura por encima del nitrógeno líquido es algo que ya está resuelto. Lo que ocurre es que estos materiales son todavía metaestables. Son materiales que se pueden preparar, materiales que tienen un comportamiento muy bueno desde el punto de vista superconductor, materiales que tienen una duración determinada, pero que se degradan, se autodegradan. No son perfectamente estables, no son termodinámicamente estables. Entonces, este es el factor limitante en el momento actual para el salto de la superconductividad al mercado. Aún así, en muchos casos ya se están trabajando con sistemas superconductores. Por ejemplo, la proliferación de los equipos de resonancia magnética nuclear, no ya en investigación, sino en el campo del diagnóstico clínico, ha sido posible precisamente debido a la superconductividad de los conductores, de las bobinas con las que se generan estos campos magnéticos.
Pues, profesor López Piñado.
Bueno, yo, por completar y por coger un poco la puerta que me ha dejado abierta acerca de la...
Nos ha abierto varias.
Bueno, ha abierto varias, pero una de ellas, de lo que es termodinámicamente posible o no lo es, utilizamos una serie de conceptos como son la cinética química y la termodinámica química, que algunas veces van en contraposición, dicen cosas distintas, y una de ellas prevalece sobre la otra.
Repítanos.
Hablamos de lo que es la cinética, o sea, de dos conceptos muy utilizados en química, que es la cinética, o sea, la velocidad con la que se da una reacción, y la termodinámica, es si esa reacción es posible o no es posible. Y hay reacciones que no son posibles termodinámicamente porque el producto es más inestable o menos estable que el material de partida, pero que quiere decir que los productos se degradarían con el tiempo en los reactivos,
claro,
pero que en realidad existen, por ejemplo. Y entonces hacemos una alusión a un tipo de compuestos como son los óxidos de nitrógeno, que se estudian también, si no me equivoco, en este cuatrimestre, que son termodinámicamente inestables, pero que los tenemos en nuestro entorno, y algunas veces como no deseables,
claro,
como son los óxidos de nitrógeno en las combustiones de la gasolina, contaminantes en general,
claro.
Y existen, aunque no existen, pero porque cinéticamente es tan lenta la degradación que permite que estén en nuestro entorno durante bastante tiempo sin que se degrade.
Bueno, pues profesor Jerez, yo no sé si hay tiempo ya para que nos abra otra puerta.
Me da medio minuto. En medio abrimos una puerta.
Una rendija.
Antiguamente los detergentes no se podían utilizar en aguas duras, y no se podían utilizar en aguas duras por el calcio. Para obviar este inconveniente, se le añadía al detergente fosfatos, que son terriblemente contaminantes. Hoy en día, y es que los silicatos también están en este cuatrimestre, por así decirlo, hoy en día al detergente se le añade unos silicatos, las zeolitas, capaces de secuestrar el calcio y de permitirles trabajar en aguas duras. Nuevamente tenemos aquí la química inorgánica invadiendo nuestro hogar, invadiendo el bote del detergente.
Yo 10 segundos de los 30, por abrir otra puerta. Dentro de los compuestos organometálicos, que se dedica a una unidad didáctica, por ejemplo, las siliconas, que creo que todo el mundo las conocemos y las usamos mucho, es un tipo de compuesto organometálico. No quiero, claro, simplemente dejo la puerta abierta, luego se podía hablar mucho más, pero lo dejaremos para otra ocasión, porque creo que hoy ya
se agotó el tiempo.
Se agotó.
Profesora Ávila, gracias por haber estado aquí y habernos hablado de radioquímica. Nunca más me volveré a equivocar, se lo aseguro. Profesor Jerez, gracias por abrirnos puertas, como siempre hacen todos ustedes, como siempre hacen los científicos, y bueno, rendijas o puertas, pero algo abierto y algo de fresco que nos puede animar, por lo menos. Profesor López Peinado, lo mismo, muchas gracias, y sobre todo a los tres por haber encontrado el tiempo para estar aquí.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias y buenas noches.